Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 16 de junio de 2019. El mensaje se llama Una visión de la eternidad. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Buenos días, extiendo los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar a Él. Padre, venimos ante Ti esta mañana dándote gracias por Tu amor, misericordia y bondad. Gracias por todas las promesas que Tú nos has dado, Señor. Pedimos Tu ayuda el día de hoy al abrir Tu palabra, Señor. Nos ayudes a obtener un vislumbre, aunque sea de la eternidad, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor. Ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuevamente les saludo y agradezco a Dios que estemos aquí. Quiero que esta mañana comencemos, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, un versículo que citamos con cierta frecuencia. Quiero leer solo ese versículo de todo el capítulo y después continuar con algunos pensamientos. Tiene un poco de relación con la lección de los muchachos de esta mañana. Apocalipsis 12:11, dice así la palabra de Dios: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los jóvenes y niños nos contaron acerca de personas que fueron fieles hasta la muerte, o que fueron puestos a muerte por causa de su fe en Jesucristo o en Dios. Hay mucha gente que piensa que eso es como un poco grotesco, como que es deprimente, desanimante, como que es algo feo pensar en eso. Pero en realidad, bajo la perspectiva cristiana, es algo glorioso. Que haya existido gente de carne y hueso a lo largo de la historia que pisó este mundo, que aunque el mundo les lanzó ataques fuertes, ellos alcanzaron a ver algo mucho más precioso y preciado que esta vida terrenal. Vieron un vislumbre de la eternidad. Y había algo en ellos, algo que era capaz de vencer uno de los deseos o pasiones más fuertes que tenemos como seres humanos, que es el temor. Sí, pensamos en Jesús colgando en la cruz, sufriendo allí, y dicen, bueno, en la cruz morían ellos, no, en la cruz no morían desangrados, sino sofocados, morían de asfixia. Esto se puede explicar hasta médicamente, y los historiadores lo saben, morían asfixiados. Y era un dolor terrible tener que levantar los pies, haciendo fuerza contra los clavos que tenías clavados en los pies para poder respirar, tomar otra bocanada de aire. Y era un dolor aplastante, ¿sí? Y aún así, el deseo de vivir, el instinto de autopreservación es tan fuerte en el ser humano y en la naturaleza humana que aún con todo el dolor se esforzaban por seguir respirando en esa situación, ¿sí? Para no morir. El miedo a sufrir, el miedo a la muerte, la autopreservación es algo natural, pero estos hombres habían hecho una decisión, habían tomado una decisión, una elección de menospreciar, como dice aquí, sus vidas, de poner sus vidas en el altar, de decir que sus principios y su amor por el Señor y su deseo de agradarle no eran negociables y que irían a morir como fuera, con tal de seguir siendo fieles. Dice aquí que ellos le vencieron por medio de tres factores: la sangre de Jesucristo el Cordero, la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La Biblia habla de perseverar hasta el fin y de ser fiel hasta la muerte. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar se hace por la sangre del Cordero, ¿sí? A través de lo que Jesús vivió en esta tierra y derramó su sangre para darnos el poder y para darnos también el ejemplo, para que al ser restaurados y reconciliados con Dios, volvernos a nuestro Padre y Pastor de nuestra alma, podamos también nosotros entregarle nuestra vida. ¿Sí? Jesús batalló en la cruz, sufrió y derramó su sangre. Y sin embargo, al final, simplemente dice la Biblia que expiró. Y sobre el sello, sobre la sangre de ese testimonio, eso es lo que es el cristianismo. El cristianismo no se trata de hacer tu vida maravillosa, cómoda, tu mejor vida, ahora tu vida brillante, gloriosa, tu vida plena y feliz. De eso no se trata. La gente está confundida, piensa que el cristianismo se trata de ellos mismos, de uno mismo, pero no es así. La señal del cristianismo, por eso, es la cruz, es la muerte. Estamos hablando de martirio, de tortura, de cosas que hacen sufrir, de cosas que nuestra naturaleza humana quisiera huir de ellas y que no son agradables, pero que se pueden convertir en algo glorioso, en un privilegio, ¿sí? Este hombre Jesús, hombre, siendo Dios, se hizo hombre, colgando de la cruz, después de haber sido azotado por los romanos, en una cruz vergonzosa, que a nuestra carne, a nuestros deseos, se ve horrible, horrible, y aún así, hay algo bello y glorioso acerca de la cruz. Porque en la cruz, Él logró redimirnos. En la cruz Él venció. Y en la cruz podemos y debemos morir también. Entonces no necesariamente nos gloriamos en lo grotesco o en el sufrimiento en sí mismo, sino que nos gloriamos, como dicen Hebreos, en el gozo puesto delante de eso. Es decir, en lo que viene al futuro. Sí, por eso podemos menospreciar o tener en poco o despreciar el sufrimiento, porque nuestros ojos ven más allá del velo de la carne, del velo de la vida terrenal, y podemos poner los ojos en la eternidad. Recuerdo que en alguna ocasión estaba leyendo un libro acerca de un predicador metodista, y él dijo que su testimonio era que él veía la eternidad en todo lo que hacía, en todo lo que hacía en su vida, siempre, en todo lo que le rodeaba. Él tenía un ojo en la eternidad. Él vivía para la eternidad. ¿Sí? Por eso es que el mundo pierde su agarre de nosotros. Por eso es que la tortura puede llegar a dejar de espantar. O aunque espante, gente puede estar dispuesta a morir en una cruz, a ser quemada en la estaca, a ser atravesada por la espada, como fue en la historia. Y para ellos no les pareció tan horrible ni tan grotesco, sino que les pareció glorioso, les pareció un privilegio. Y al ver nosotros esa historia, así nos parece también, por la gloria puesta adelante, la gloria al futuro que hay después de eso. Y para todos nosotros, que aunque ya no somos perseguidos de esa manera, es bueno que recordemos estas cosas. ¿Saben? Vivimos cómodamente, vivimos fácilmente, vivimos en un país donde hay mucha libertad, ¿sí? No hay persecución obvia, ¿sí? Y nos hacemos autocomplacientes y nos olvidamos lo que le ha costado a otros en la historia ser cristianos. Nos olvidamos lo que cuesta confesar su nombre y servir al Señor. Sí, mucha gente confiesa su nombre el día de hoy, libremente, y hasta abusan su nombre, profanan su nombre. Es más, ganan millonadas en su nombre. Sí, prometiéndole a la gente lo que Jesús puede hacer por ellos y recibiendo dinero a cambio. Tristemente. Pero si tan solo miramos en la Biblia y en la historia, y si tan solo miramos a lo que realmente vale la pena, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Olvidarnos de la autocomplacencia. La complacencia y el olvido son nuestros enemigos. Es tan fácil quedar atrapados en nuestra vida, decir, soy un buen cristiano, voy a la iglesia, amo al Señor, guardo las reglas, tengo una familia bonita, no pienso en el sufrimiento de aquellos que fueron. Eso está muy ajeno a mi mente, muy ajeno a mi experiencia, el sufrimiento de aquellos que fueron antes que mí. Es más, vivimos en una época próspera. ¿Sí? Es más, a veces hay gente cristiana que aunque no creamos en la doctrina de la prosperidad, a veces vemos hermanos que no prosperan, que les va mal económicamente, que están mal, y pensamos, bueno, ¿por qué será así? ¿Sí? Y como el mundo tristemente nos ha enseñado a que si te va mal es porque tú estás mal, ¿verdad? No debemos pensar así. Aprecio lo que dijeron los jóvenes, una reflexión. ¿Cuánto has tenido que sufrir por ser cristiano? ¿Cuánto te ha costado ser cristiano? Esa es una buena pregunta. Si no te ha costado mucho, pues, ¿qué tan real? ¿Qué tan profundo es? Tristemente, otra cosa es que yo diría que el 90% del sufrimiento es autoinfligido. Es autoinfligido. Hay muy poco sufrimiento puro. Sí, así le llamo, sufrimiento puro. Cuando alguien sufre porque de verdad ama al Señor, es un sufrimiento puro. Pero también hay gente que se mete en situaciones para tratar de hacer el papel de mártir, solo para se mete en problemas, solo para poder gloriarse o enorgullecerse de sí mismos. Así no es el sufrimiento. El sufrimiento es sufrimiento. No hay orgullo en ello. No hay algo glorioso en ello. Cuando algo te pasa, algo malo, y lo único que estás intentando es hacer en la luz, es andar en la luz y caminar el camino que está justo frente a ti, y la gente te odia y trata de decirte, espera un minuto. Deja esto, estás loco, ¿sí? ¿Por qué no alcanzas a mirar? Sí, están peleando en contra de ti, están molestos, y es más, planean cómo derribarte, ¿sí? Cuando lo único que estás tratando de hacer es hacer lo correcto, ¿sí? En ese momento no te sientes orgulloso de que, oh, estoy siendo perseguido, qué buen cristiano soy. Qué glorioso suena esto, voy a ser una estrella cristiana, voy a ser un rey en el cielo. Voy a estar allá arriba con mi corona junto a Jesús. No es lo primero que te viene a la mente. Piensas, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Seré un tonto? ¿Estaré mal? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué están haciendo esto ellos? ¿Por qué me dan la espalda? Y anhelarías que ellos simplemente lo entendieran y alcanzaran a ver lo que tú ves. Estos hombres de los que habla aquí en Apocalipsis 2, así es como eran estos mártires. Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, le tiraron piedras, lo apedrearon. Él no estaba pensando, ah, hoy sí estoy ganando algo, hoy sí me voy a llevar mi corona. Él estaba diciendo, Señor, perdónalos porque no saben. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él no estaba pensando en sí mismo. ¿Por qué? Porque pensar en uno mismo no es la manera de menospreciar tu vida hasta la muerte. Si estás pensando en ti mismo mientras estás siendo martirizado, estás perdiendo todo de vista. Es de lo que habla 1 Corintios 13 cuando habla del amor, el capítulo del amor, y dice que aun si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Es posible ser un mártir, pero si te amas a ti mismo, de nada vale, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque el amor no se trata de uno mismo, sino de perder nuestra vida para poder hallarla. Y se trata de otros. Hay gente que está sirviendo al Señor solo por temor. Y van a hacer muchas cosas religiosas, justas, van a sufrir con tal de salvar su vida, o su alma, o su orgullo, o su reputación, o algo. Y no saben nada acerca de perder su vida y encontrarla, porque solo están tratando de salvar su vida, de autopreservarse, aún a través de la religión. Pero aquellos que sí le vencieron por la sangre del Cordero. Después dice, por la palabra del testimonio de ellos. Pensemos en esto, la palabra del testimonio de ellos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos y vino a sus discípulos y se volvió a mostrar a ellos, muchos dudaban, incluyendo a Tomás, el incrédulo. Sí, y entonces Tomás ese día por fin encuentra a Jesús y Jesús le dice, aquí pon tu dedo en los hoyos de mis heridas. Y mete tu mano en mi costado, ¿sí? Donde le clavaron la lanza, para que creas, no seas incrédulo, sino creyente. Y el apóstol le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y él creyó, dijo, creo. ¿Qué nos cuenta la historia? Que después de esto, no inmediatamente tal vez, pero después de esto, él fue a la India a predicar el evangelio a los indios. Yo he estado en la India. Y él predicó y lo mataron. Perdió su vida de una manera cruel. Porque pudo menospreciar su vida. Pero Jesús le dijo, bienaventurado eres, Tomás, porque viste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿A qué quiero llegar o de qué se trata esto? Hablando de la palabra del testimonio de ellos, lo que quiero decir es esto. Han pasado 2000 años desde que vino Jesús, o más de 2000 o más o menos, desde que Jesús murió. Y tantas cosas han sucedido, tantas cosas, tantas denominaciones han surgido, tantas cosas o personas han tomado el lugar del amor al Señor, tanta gente ha tratado de establecer instituciones religiosas alrededor de todo el mundo, de lo que se debería hacer, y a veces una institución termina persiguiendo a otra, y hay tantas cosas que han sucedido, pero hay una línea de sangre, un rastro de la sangre de mártires que está desde el mero comienzo, que uno encuentra hasta cierto punto de la historia, personas verdaderas, ¿sí?, que no iban junto con la institución establecida, que no estaban de acuerdo con la religión de su tiempo, pero que tenían la visión de la eternidad a través de ese tiempo. Y bienaventurados son esos hombres que no vieron a Jesús, pero que todavía pudieron, y hoy podemos creer y ver un vislumbre de la eternidad. ¿Sí? No necesariamente estando de acuerdo, ni siquiera necesariamente peleando con la religión establecida. Es fácil pelear contra alguna religión establecida o demostrarles que están equivocados con la Biblia y terminar en problemas porque yo tengo la verdad y soy un mártir. No necesariamente, pero los mártires no necesariamente siempre hicieron eso. Los mártires simplemente eran personas que menospreciaron sus vidas, también porque este ingrediente, la palabra del testimonio, ellos creyeron a esa palabra, aún sin ver, y no estaban peleando contra el sistema porque eran rebeldes, estaban, entre comillas, peleando contra el sistema porque alcanzaron a mirar la eternidad y estaban tratando de guiar a otros a la eternidad, y es por eso que fueron asesinados. Es tan fácil para nosotros, y ese es otro peligro, simplemente ser un rebelde, simplemente pelear contra todo lo que está establecido. Aquellos que aman sus vidas son los que pelean, están molestos con el sistema porque aman sus vidas y el sistema no les cuadra. Pero estos que no amaron sus vidas, que menospreciaron sus vidas, en un sentido estaban contra el sistema simplemente porque amaban al Señor. Veían que el sistema no tenía esta visión de la eternidad. Podemos salir a predicar y provocar un disturbio, podemos salir a predicar y provocar muchas cosas. Es más, podemos predicar afuera de una iglesia denominacional o de una religión establecida, de una institución, de un templo, no sé, y van a empezar a pelear contra nosotros, a discutir, quizás hasta llamar a la policía. Pero no se trata de esto. Y sí, hay un tiempo para eso. Hay un tiempo para señalar el pecado, señalar el error. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero lo que estoy diciendo es que no intentemos hacernos mártires solamente por serlo. El enfoque debe estar en mirar a la eternidad y menospreciar nuestras vidas. Dice, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y en esta versión, el tercer punto que dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, en esta versión dice, y no amaron sus vidas aun cuando fueron enfrentados con la muerte. Hoy en día, la persecución tal vez no va a lucir como tú esperas o como en la historia. Sí, la persecución tal vez no vamos a ver a alguien colgado en la cruz o en la estaca o con una espada o ahogado, pero la persecución puede llegar a ser y es tan real para el hombre que ama al Señor y alcanza a ver la eternidad como aquellos de aquella época. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden morar juntos. Y aún en medio de una situación de libertad, en medio de una situación pacífica, podemos andar en la luz y vamos a ser odiados por el mundo. Y cuando digo odiados, no necesariamente van a decir cosas tan feas en nuestra cara. Es más, a veces los que nos odian van a decir cosas bonitas en nuestra cara, pero van a estar simplemente planeando cómo arrebatarnos, cómo derribarnos y cómo arrebatarnos esta visión de la eternidad. Hay iglesias que si no estás de acuerdo con sus reglas, te excomulgan. Es más, borran tu nombre de un libro que tienen de membresía. Yo he dicho, hace unos 400 años, o más bien una vez, cuando una de estas denominaciones me excomulgó y después uno de ellos me llamó por teléfono, yo le dije a esta persona, le dije, hace 400 años, en vez de estar hablando conmigo, estarías hablando con un montón de cenizas, porque la iglesia tenía el poder de la espada para respaldar su excomunión. Y es lo mismo hoy en día. Solo porque una iglesia no tenga el poder de la espada o no tenga el poder de matarte, no quiere decir que no es lo que han hecho en sus corazones. Decidieron deshacerse de la luz, decidieron deshacerse de esa persona que veía más allá de su institución y que veía la eternidad. Una persona que está viviendo para la eternidad. Aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está cómo, el cómo. En este versículo nos da un resumen de cómo perseverar hasta el fin. Y parte de ello es tener esta visión de la eternidad. Y amar al Señor que derramó su sangre por ti y por mí. La vida cristiana es vivir para la eternidad bajo la mirada de Dios y con su ayuda. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y entonces hay gente que sí guarda los mandamientos, creyendo que solo por eso aman al Señor. Pero el amor al Señor es mucho, mucho, mucho más profundo que eso. Sí, si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Pero hay una gran cantidad de gente falsa que dice amarle y que incluso guarda sus mandamientos o algunos de sus mandamientos, pero en realidad no le aman. Cuando Jesús habló con Tomás, y dice la Biblia que sopló, después de que habló con Tomás el incrédulo, dice la Biblia en Juan, el Evangelio, que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo es que podemos tener una visión de la eternidad. Sí, Jesús dijo, yo me voy a ir, pero voy a mandar al Consolador, ¿sí? Entonces, en esa época que no había venido el Espíritu Santo, tenían que meter su mano al costado de Jesús para poder creer. Pero una vez que Jesús mandó a su Espíritu Santo, aún hoy, 2000 años después, puede haber gente que con tan solo escuchar la palabra de Dios, que tan solo escuchar, a veces algunos sin saber leer o solo leer, el Espíritu de Dios les habla y dicen, hay algo allí, hay algo más importante que vale la pena que esta vida, hay una eternidad. Y es por eso que aún hoy, después, muchos años después, puede haber gente que ve la eternidad. Hay gente que con la Biblia forma una nueva religión, tuerce todo y todo. Pero si el Espíritu Santo está allí, si el Espíritu de Dios está respaldando, el Espíritu Eterno está respaldando la palabra y nos alineamos en armonía con Él, va a darnos esa visión de la eternidad. Cuando amamos a Dios con todo el corazón, es menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Y podemos amar a nuestro prójimo también. Vamos a 1 Corintios 13, hablando del amor al prójimo también. Voy a leer unos pocos versículos aquí, de 1 Corintios 13, desde el versículo 1, dice así el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puede haber alguien que luzca espiritual, que tenga la apariencia, que luzca como una orquesta muy fina. Pero para Dios, en vez de ser una orquesta muy fina, es como un metal que suena muy feo. Hay ministros que ganan una fortuna sabiendo cosquillar los oídos de sus oyentes. ¿Por qué? Porque hablan bien. Porque todo es bonito, porque todo es hermoso, porque el ambiente que se crea es bonito. Pero ante Dios es un címbalo que se oye horrible. ¿Cómo se escucharía un címbalo? Discos que nada más los golpees sin ton y son. Todos nos taparíamos los oídos. No queremos escuchar esa basura. Eso es lo que Dios oye de alguien que no tiene amor. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. dice aquí, tuviese toda la fe. Yo creo en Jesús porque con su sangre Él venció a Satanás. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual la gente es sanada. ¿Sí? Jesús puede sanar y puede libertar aún del pecado a gente que tiene la fe para hacerlo. Pero es posible que si no tienen amor, si no han entregado su vida a Él, no son discípulos. Y hay gente que aún se gana la vida haciendo eso, sanando y haciendo cosas. Dice, pero si no tengo amor, nada soy. Si no tienes el Espíritu de Dios que te señala hacia la eternidad y te hace menospreciar tu vida, no vale nada. Podemos tener todas esas cosas. Podemos hacer milagros. Podríamos hacer milagros por la fe. Aquí habla de tener fe. Y los milagros sí suceden. Dios sigue vivo. Pero la fe más grande es la de aquel que simplemente oye la voz del Señor a través de tu Espíritu, de su Espíritu Santo, y menosprecia su vida hasta la muerte con tal de seguirle. Hay toda clase de tipos de fe en el mundo. Pero hay muy poca fe de aquellos que pueden ver hasta la eternidad. Y esa es la fe que salva, la que persevera hasta el fin. Verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es de lo que estaba hablando antes. Hay gente que sí moriría por su fe o por su religión, hasta los musulmanes mueren y se hacen kamikazes. Pero muchas veces simplemente es para salvar, ya sea su propia reputación, o para esperando irse al cielo, ¿sí? Hay gente que se hace radical, hasta por causas políticas. Hay gente que da la vida por su país. Pero si no tienen esta visión de la eternidad en sus corazones, que les provoca este amor, no les sirve de nada. ¿Cómo es? Verso 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda rencor, aquí en otra versión dice, no toma en cuenta el mal sufrido. Si Esteban hubiera sido como muchos religiosos de hoy, él hubiera estado tomando los nombres de aquellos que le lanzaban rocas para tratar de que les fuera mal o maldecirlos en nombre de Dios en vez de decir, Padre, perdónalos. Pienso que de eso habla. O a eso se refiere Jesús cuando dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes les son retenidos también. O sea, los santos tienen o tenemos el poder de liberar, y lo que hagamos en la tierra será en el cielo, ¿sí? Y más que nada el punto es que si un hombre puede perdonar a otro hombre, ¿cuánto más no será el amor y la grandeza y el poder de Dios para perdonar? Dios nos ha dado ese poder. Así como Dios puede perdonar, también nosotros. No entiendo todo ese versículo de retener los pecados y todo lo que quiere decir, pero entiendo que si Dios puede perdonar, está tan lleno de misericordia y de amor, podemos hacerlo también. Seguimos leyendo, verso 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ellos le vencieron por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y porque, ¿cómo fue que amaron a Dios y a los demás? Porque no amaron sus vidas. Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que el Señor nos ayude a tener esa visión de la eternidad, ahora mismo, cuando la necesitamos. O simplemente podemos seguir yendo a la iglesia cada domingo, atravesar toda la mecánica, guardar las reglas, ser gente buena, ser muchachos decentes, ayudar por aquí y por allá, hacer toda clase de cosas buenas que luzcan bien. Pero si no tenemos ese amor por el Señor, ese amor por el prójimo, y nuevamente no estoy hablando de un sentimiento romántico y burbujeante. El hijo que le dijo a su papá, no señor, no voy, pero al final fue arrepentido, ¿verdad? A veces el amor no sale tan natural, pero al final tomas la decisión de amar. No solo por miedo a meterse en problemas con su padre, sino porque amaba y respetaba a su padre, aunque no entendía todo. Voy a hacerlo. Ahí es cuando el amor entra en vigor. Ahí es cuando el amor supera nuestro razonamiento y nuestros sentimientos. Ahí es cuando el amor supera y se hace como un niño que dice, que cree sin ver y que dice, no importa lo que me cuestes, no importa lo que me cueste, simplemente voy a hacerlo. No estoy tratando de hacerme el héroe o de ganarme un nombre o una fama. Lo voy a hacer por la sangre que Él derramó en la cruz y porque creo en esa palabra y porque por ello, al creer esto y ver la eternidad, dejaré de amarme a mí mismo hasta la muerte. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.